Se hizo esperar, pero aquí está, el segundo capítulo del año de La Huerta del Tenis, específicamente el séptimo de la segunda temporada. ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a esta nueva entrega, a este nuevo programa, en el que vamos a analizar por fin lo que pasó con Chile en la ATP Cup. Y todo lo que fue dejando ese torneo que finalmente se lo terminó quedando Canadá, con una gran actuación de Denis Shapovalov y Félix Auger-Aliassime, que jugaron prácticamente todos, si mal no recuerdo, ganándole en la final a España de Pablo Carreño Busta y Roberto Bautista Agut. A ver, partamos por lo principal, que fueron sus consultas, que fueron dejando en mi cuenta de Twitter principalmente, en arroba Rodrigo Huerta M, para quienes vayan también siguiendo el podcast. Y si desean seguirme también en mi cuenta de esa red social. Hay muchas consultas respecto también al torneo y respecto a otras situaciones que tienen que ver con nuestros tenistas chilenos. Pero quiero partir por una pregunta que me dejaron, que ¿cuál fue el equipo sorpresa y el equipo de excepción de la ATP Cup? Desde mi punto de vista, no pensé que Canadá iba a ganar el torneo. Canadá tuvo un torneo bastante pedregoso, un camino muy duro, sacando incluso antes de la final a la Rusia de Daniil Medvedev, que si bien no tenía a Andrei Rublev y a Aslan Karatsev en sus filas, sacó de la galera, como se dice, a Roman Safiulin, un jugador de circuito challenger o de futuros, que la rompió prácticamente durante todo el torneo y ayudó también al número 2 del mundo a llegar al menos a semifinales. Decepción. Para mí, Italia, más que por el equipo en general, Matteo Berrettini no estuvo a la altura, claramente. No pudo con la presión que le ejerció Alex de Miñor, el local australiano. Estuvo cerca contra Daniil Medvedev en ese Italia-Rusia, no pudo tampoco, en los dobles tampoco pudo. Entonces, más que el país o el equipo en sí, me quedo como con esa figura de decepción, Matteo Berrettini, que no pudo guiar a su país a intentar pasar, o pasar más bien la fase de grupos de la ATP Cup. Jannik Sinner hizo su trabajo, pero no fue suficiente. Siguiendo con las consultas también, me quiero meter a lo que fue Chile. Chile que comenzó contra España en un partido de Alejandro Tavilo contra Pablo Carreño Busta, que en ambos sets el chileno tuvo grandes chances para llevárselo, con quiebres arriba y todo lo demás, pero claramente la falta de experiencia de él y el exceso de experiencia de su rival decantaron en que el español se quedara con ese match. Tavilo ha demostrado con el tiempo que tiene las armas para meterse top 100 más temprano que tarde, pero obviamente tiene todavía esas cositas que tiene que pulir, de dar esos grandes golpes, de ese zarpazo, de si bien tiene esa gran mentalidad luchadora y de una muy buena actitud, creerse un poquito más el cuento para poder dar esos golpes a la mesa, digamos. Le pasó también contra Krajinovic, un partido que lo tuvo a nada, que también termina de una forma muy cruel en ese tiebreak que gana el serbio. Y después termina él ganándole a Víctor Durasovic en el Chile-Noruega. También que podría haber cerrado mucho antes porque el noruego no estaba a la altura, pero desde mi parecer Ale se apretó y terminó cediendo un set que no debía haber perdido, pero lo terminó sacando adelante con dos muy buenos parciales entre medio. Para mí fue el MVP chileno, considerando también su actuación en el dobles. Junto a Tomás Barrios tienen un fiato ya a la vista de todos, juegan muy bien, son muy amigos fuera de la cancha, entonces también eso transmite una muy buena energía. Los dos tipos, cuando jugaron contra Petrovic y Rivera de Noruega, esa serie no, ya no valía de nada, iban ganando 6-0 cómodo, y en el segundo set también, y seguían con una actitud metido como si el partido estuviese arrancando, respetando al rival de esa forma. Así que simplemente hicieron muy bien las cosas ambos. Y el caso de Cristian Garín es algo... Me dejó sensaciones extrañas porque el primer partido fue muy malo, muy muy malo. Fue la continuación del Garín 2021, de ese Garín tenso, poco agresivo, sin esa chispa que necesita, dependiendo mucho del juego físico y del contragolpe ante un Roberto Bautista Agut que no falla una pelota de repente y que, como leí por ahí, no recuerdo a quién, es uno de los jugadores más infravalorados del circuito y que siempre le hace pelea a jugadores como Novak Djokovic. O sea, se enfrentan y te garantiza de que al menos lo va a hacer sufrir al serbio. Ese partido no se puede contar de Garín porque no estuvo en la cancha. Contra Dusan Lajovic pasaron cosas dentro del mismo partido, mucha tensión de ambos, como que por momentos como que parecía que ninguno de los dos quisiera ganar, en el sentido irónico del mensaje. Terminó asentándose en el final y por el problema físico del serbio, Garín se quedó con esa victoria por el retiro. Y me dejó buenas sensaciones el primer set contra Casper Ruud. También hay que tener en consideración el contexto del partido, el contexto de la situación, de la serie y demás, porque Chile ya no tenía chances de clasificar, Garín por ende entraba suelto a la cancha, no había esa presión de decir, uff, tengo que ganar para que Chile clasifique o si perdemos por mi culpa, quedamos eliminados. Teniendo en consideración todo eso, Garín salió a la cancha e intentó hacer su juego, pero contra un tipo como Casper Ruud, que demuestra por qué es top 10, apretó en los momentos que tenía que apretar y Garín también cedió en esos momentos cuando el europeo lo presionó. Y el punto de quiebre de ese partido es el 6-4-2-1, cuando Garín tiene varias chances para quebrar, no lo puede hacer. Y después termina yéndose del partido y Ruud ganando por consiguiente 6-4-6-1. Pero me gustó la derecha en el primer set de Garín de ese duelo. Y quiero ahondar en ese partido porque fue lo mejor que le vi. Soltándola bastante por momentos. Sacó bastante bien. No perfecto, pero bien, manteniéndose en el partido o en el set más bien durante mucho rato. Hasta el quiebre del décimo game, que es con una doble falta encima. Pero metiéndose un poquito más en la cancha, siendo más agresivo, soltando la derecha, no jugando tanto ese backswing cortito que tiene, sin pasar la cabeza de la raqueta hacia atrás con soltura. Y se vieron cosas buenas, pero claramente no las puede sostener, al menos en este momento de su carrera, no las puede sostener con el tiempo o durante bastante tiempo ese ritmo. Y Ruud también, que es uno de los jugadores más inteligentes a la hora de plantear el punto ya jugando el punto. ¿Qué quiero decir con eso? Que te varía las alturas, que si tiene que jugar un revés alto como esos que uno ve en los clubes de un jugador amateur, que obviamente él no lo es, te lo juega para reposicionarse en la cancha, también tiene muy buena lectura con los pies, anticipa bien, es muy rápido, y cuando va a las orillas también, el tipo puede generar fuerza, estando mal parado. Entonces, con todas esas situaciones, para un jugador como Garín, que está en esa búsqueda, creo, de confianza y de iniciativa, no era el mejor rival para enfrentarlo. Porque cuando Garín le gana en 2019 en dos ocasiones en arcilla, Casper Ruud no era el jugador actual. Por otro lado está el tema del ranking, o sea, Garín 15 en el ranking en vivo, para mí no es 15 del mundo, creo que ahí vamos a coincidir bastantes. Como cuando vino Fabio Ríos a fines del año pasado al podcast, coincido con su análisis, Garín es 30-35 del mundo, por ahí lo que decía la carrera a Turín del año pasado. Ojalá pueda aprovechar también su condición de top 20 aún en Australia y que el sorteo sea benevolente con él para intentar llegar a una segunda semana, como ya hizo el año pasado en Roland Garros y en Wimbledon, pero tampoco es para hacerse muchas expectativas, creo, por la situación que vive él. Quiero tocar las preguntas que me dejaron o los temas a los cuales querían que abordara respecto a Garín. Por ejemplo, Gonzalo Vega me dejó que hablara sobre el motivo de su inconsistencia y si está en búsqueda de un técnico de nivel o se va a quedar con Puerta. Hasta lo que se va a probar con Puerta, no sé si va a buscar un entrenador de mayor renombre, porque Puerta no lo tenemos como coach. Todos tenemos el recuerdo de cuando llega la final de Roland Garros y los demás, pero no sé qué es lo que está buscando en cuanto a su equipo de trabajo Garín. Su inconsistencia tiene que ver con la desconfianza que tiene, con que el año pasado no tuvo buenos resultados en total, con que en un head-to-head contra los top 50 quedó 2 a 11 en 2021, en que está atrapado, creo, con la derecha y el saque muchas veces. O sea, si uno ve, por ejemplo, partidos como contra Alex de Miñor en Indian Wells, un Alex de Miñor que no venía bien por el COVID y todo eso, que jugó un partidazo, Garín sí apretó, pero no le alcanza en este momento. ¿Por qué? Porque estaba en esa búsqueda. No, Garín creo que hoy por hoy no siente la iniciativa como parte de su plan A en el juego. Garín es un tipo que con su portento físico, con su velocidad de piernas también y con su buena muñeca, porque hay que decirlo, que sigo insistiendo y lo he dicho muchas veces esto, que el mejor golpe que hoy por hoy tiene Garín es su derecha en defensa cruzada. Buscando ángulo o profundidad, porque lo puede hacer gracias al muñequeo que usa, pero si le queda una pelota a mitad de cancha que es lenta, yo todavía no lo veo como con la seguridad de generar él la velocidad de la pelota y buscar las líneas. Lo hizo un par de veces con Casper Ruud, que vi por ahí los GIFs de séptimo game, donde deja en claro que cuando Garín va y busca la pelota y se sube en la pelota, como se dice en la jerga del tenis, puede marcar diferencias o hacer daño. Por momentos dejó parado a Casper Ruud, un Casper Ruud que les decía hace un ratito, es un tipo rapidísimo dentro del court. Entonces, como que para mí está en esa búsqueda de sensaciones, porque también Garín siempre ha sido un jugador de muchos cambios. Ahora cambió raqueta nuevamente, entonces quizás está buscando eso. Así que me parece que va a ser un proceso que lleva tiempo. El tema acá es que si a él le preocupa o no el ranking, va a haber muchos desafíos duros en el verano sudamericano, porque tiene que defender muchos puntos y a priori en el papel los cuadros están mucho más duros que el año pasado. Entonces va a ser un buen apretón para él, para ver en qué posición va a estar en la temporada cuando después arranque la gira europea de arcilla y todo eso. Antes Indian Wells y Miami, obviamente. Alguien también me dejó como un comentario respecto a cómo juega Garín la derecha en los puntos importantes. Y pasa eso. Creo que es muy mental lo que le pasa, muy psicológico, muy de la sensación del momento, del miedo a fallar. Y de quizás confiar mucho en ese contraataque que él tiene y pasarle la responsabilidad al rival para que le ganen el punto. Por eso quizás no tiene esa valentía, por llamarlo de alguna forma, para ir a buscar los puntos cuando lo necesita o cuando el punto es trascendental en el desarrollo del set o del partido. Entonces, para mí es completamente confianza lo que le falta. Y creerse el cuento, en el sentido de decir, puedo pegar la pelota fuerte y encontrar aperturas y encontrar winners y ahorrarme también 1, 2, 3, 4 peloteos que son innecesarios para cortar los puntos también. Entonces, con todo esto, me parece que más que la técnica que obviamente al él tener un backswing raro, entre comillas, para lo que es el común denominador del circuito, tiene que ver como por el tema de lo que se le pueda cruzar por la cabeza en el momento que impacta o que va a impactar. ¿Qué más? Estoy leyendo acá lo que me dejaron. ¿Por qué no fue Nico Jarry? Bueno, su coach había dicho que no iba a ir para hacer pretemporada, porque acá me preguntaron, siendo que su coach dijo que iba a privilegiar la gira sudamericana, no fue así lo que dijo literalmente, porque nunca estuvo en los planes hacer los primeros torneos en Sudamérica, porque Jarry terminó muy tarde la temporada pasada, jugó hasta las últimas semanas y después paró para hacer pretemporada y no consideró que estaba quizás apto físicamente para poder ir a Australia con todo lo que eso conlleva, y prefirió hacer una pretemporada más larga o acorde también a los tiempos de los cuales había finalizado la anterior. Y si mal no recuerdo, vuelve en Bolivia, en Santa Cruz. ¿Por qué quiere hacer la gira de ATP? ¿Qué proyecto de Jarry? Está tan duro el circuito Challenger hoy por hoy que está a la vista. Hay casos muy emblemáticos como, no sé, Karatsev el año cuando la rompe en Australia, Van de Sandschulp cuando la rompe en US Open, que un tipo que siendo el mundo ahora perfectamente puede llegar a cuartos de final, semifinales de un Grand Slam. Y eso indica de lo duro que es hoy por hoy el circuito secundario al ATP, podríamos decir. Sí creo que va a seguir subiendo, pero ya está entrando en un terreno en el cual cuesta cada vez más subir, porque la distancia de puntos es más y porque tenéis que hacer mayores méritos también. Hizo un gran año el anterior, se metió top 200 después de haber estado sin puntos. Entonces ahora le queda este desafío de seguir escalando. Le tengo bastante fe para la gira sudamericana, para que pueda rascar varios puntos ahí. Y no me extrañaría, no podría decir wow, impresionante, qué sorprendente más bien, si es que entra directo a Roland Garros, en el filo, en el corte. Creo que el tenis lo tiene, él ya sabe lo que significa hacer este camino, el roce que significa, pero va a combinar semanas buenas con semanas malas, es normal, también teniendo en consideración su estilo de juego, que muchas veces depende de qué tan afinado esté en cuanto a la derecha. Si mete la derecha va a ganar, pero hay partidos donde los errores no enforzados son muchísimos, que para un jugador común de ese ranking o de esas posiciones no lo son. Jarry tiene una velocidad más grande o mucho mayor que la media. Pero, por ejemplo, hay casos como, no sé, por nombrar, Hugo Delien, que tiene una velocidad o dos velocidades menos, pero si está inspirado, te puede aguantar 8 o 10 rally en un punto. Entonces, acá el tema es la consistencia. Si Jarry logra hacer esas buenas semanas en Sudamérica, aprovechando el torneo, por ejemplo, el Chile Open, o Córdoba, o Buenos Aires, si es que pasa las qualis y todo, le podría quedar una buena posición para intentar después ir por entrar directo a París. ¿Qué más? Ariel Román me pregunta por Tomás Barrios. Lo he visto mucho mejor. Siempre ha sido muy muy talentoso, pero me faltaba algo en ciertos momentos de su carrera como para decir que puede llegar a dar ese salto. Muchas veces su tema físico lo afectaba mucho por la lesión crónica y demás que tenía en la espalda. Ha trabajado muy bien físicamente con su equipo de trabajo, valga la redundancia, y se nota también en velocidad distinta de pelota. Los rallies los puede aguantar mucho más. Hizo una muy buena temporada también en el 2021 y ahora llega el momento de la consolidación también ahí, porque no es fácil. A Barrios le costó mucho llegar a donde está, con temporadas estancado en ciertos puestos. Entonces ahora va a ser un lindo desafío defender esos puntos que consiguió en 2021 e intentar dar ese salto, ese plus para buscar estar lo más cerca del top 100. ¿Qué más? estoy leyendo por acá. ¿Qué debe mejorar Garín? Bueno, ya lo había tocado ese tema más o menos. Si la cabeza de Garín no está bien en el sentido de autoconvencerse de lo que puede llegar a generar en una cancha de tenis, va a estar con estas inconsistencias mucho tiempo. Necesita también una semana buena para decir, puedo estar en el nivel, puedo pelear arriba. Me parece que va por ese lado. ¿Qué más? Estoy buscando acá los mensajes. Me preguntan también como por otras generaciones. Antes de eso, quiero destacar la gran semana de Gonzalo Lama en el Challenger 50 de Buenos Aires, llegando a la semifinal, perdiendo contra el campeón Santiago Rodríguez Taberna, aprovechando a full el circuito de la Legión Sudamericana, que nos tiene a todos contentísimos porque ha generado una gran oportunidad para muchísimos chicos de insertarse u otros reinsertarse en los puestos de arriba en el circuito Challenger. El otro día lo escribí en mi cuenta de Twitter. Me parece que el tenis le debe a Lama al menos llegar a ese top 150 que estaba tan cerca en el momento cuando se empiezan el calvario de sus lesiones. Seguimos mirando. A ver, Ricardo Mantey me pregunta si Diego Fernández y Daniel Núñez dan el salto. Hay una situación ahí que queda como en evidencia si comparamos los 5 primeros de Chile con el resto de muchachos que están peleándola en futuros principalmente. Que hay muchas cosas que necesitan mejorar ellos y lo deben saber en su interna. Por ejemplo, una marcha más, velocidad, acortar los puntos en la red. De repente quedan ahí en ese limbo de ir o no ir, porque son jugadores que están como en su ADN jugar de fondo. Eso también implica que los partidos sean eternos, y eso también implica de que las semanas generen mucho desgaste, por ende no llegan frescos a ciertas instancias. Mientras puedan consolidarse en el circuito de futuros, me parece que ya sería un primer gran salto para ellos. Porque no hay que olvidar de que tanto Fernández como Daniel Núñez consiguieron buenos resultados en futuros, pero en ciertas semanas. Fernández vino a probar a los Challengers, consiguió una semana poder ganar su primer partido de Challenger, pero sí se notó una diferencia importante de nivel contra Tomás Barrios, por ejemplo, después. Mientras, al menos para mí, mientras se asenten en el circuito de futuros, ya me parece que sería un salto para ellos. Proyectar ranking es complejo, porque también en ese nivel se nota con también la aparición de muchos juniors. Hay una cantidad de franceses, italianos, checos, que andan por todas partes arañando puntos y después se van metiendo. Arthur Casó, por ejemplo, Luca Banash, Sean Quenning, por ejemplo, por nombrar, Luca Nardi, ahora que se metió hasta en Challengers. No me aventuro a proyectar un ranking para ellos, esos dos casos en particular, porque hay varias cosas que tienen que pulir todavía. Mientras puedan decir, tenemos, no sé, 6, 7, 8 semifinales, cuartos de finales en el cuerpo en 2022, para mí ya sería un gran salto. También me pregunta Ricardo por las expectativas que tengo de Bastián Maya para este año. Lo principal, y diría que casi lo único, es que esté sano, que pueda competir, de que las lesiones lo dejen en paz. Que he visto en su cuenta de Instagram que se está preparando muy muy duro para poder hacer un buen inicio de temporada. Pero eso sería lo primero. Maya tiene eso del talento en la sangre, pero es un caso demostrado de que con el talento no siempre te alcanza. Y es ese jugador o ese tipo de jugador de que hace buenas semanas, pero después tiene a la siguiente retirarse por problemas físicos y demás. Y yo prefiero que quizás no gane tantos títulos, pero que sí sea un tipo constante, llegando a instancias finales de forma recurrente y prolongado en el tiempo. Entonces, que esté sano, eso es lo primero. ¿Qué talento se viene en el corto plazo? A ver, me pasa que hay buenas camadas juniors, pero lo que pasa siempre, o sea, si no se le acompaña con plata, porque eso es para su formación, puede que se pierdan esos talentos. Chile, Argentina, no sé, Bolivia, Perú, Paraguay, siempre van a estar más damnificados en cuanto a los calendarios, porque los torneos se juegan lejísimo y porque son caros los pasajes y porque en Juniors no te deja nada de plata. Es solamente invertir y tener que ir a buscar los puntos a lugares que quizás el nivel no es el adecuado. Puedes ganar los puntos, sí, pero el nivel no sea el adecuado para poder dar el siguiente salto y cuando vayan a los países de verdad, donde está el tenis junior de verdad, como en Europa, se marca una diferencia. A mí me gusta, por ejemplo, el caso de Benjamín Torrealba. Lo he visto jugar, un zurdo bastante interesante, pero tiene 15, 16 años. O sea, falta muchísimo, muchísimo. La camada de niñas también que se viene muy buena: Martina Pavicic, Antonia Vergara, está Paloma Goldschmidt, Antonia Sarriá. Pero son muy chicas también. Entonces, ahí, como pasa siempre, un vacío generacional que se va llenando cada 6, 7 años. Es muy pronto para decir este va a llegar y este no. Por lo pronto, los protagonistas que nombré que vayan a jugar los torneos que tengan que jugar, aun cuando estén expuestos a derrotas difíciles, duras, pero es la mejor forma para seguir dando pasos para prepararse y ser jugadores buenos como tal. O del primer concierto internacional, podríamos decirlo. ¿Qué más? Estoy leyendo por acá. Fuera de los 5 primeros, ¿se ve alguno de los de abajo dando el salto este año? No digo que a los 300 primeros, pero que sí se afirmen en el circuito. Esa fue una pregunta de Marcelo Prado. Era lo que decía antes. Me parece que hoy por hoy hay una diferencia muy marcada entre los 5 primeros y el resto. Si se puede meter más jugadores al concierto de los ITF, sería fantástico. Porque no hay que olvidar que, por ejemplo, gracias a la cuenta @tenischileno podemos seguir a todos los tenistas que están por el mundo. Y hay muchos chicos que la pelean en lugares recónditos como Monastir en Túnez y cosas así, pero que no pueden pasar qualis de los M15, por ejemplo. Entonces, si podemos ver, no sé, 5, 6 o incluso menos, 3 más chilenos asentados en el tour de ITF, creo que ya sería algo positivo. Pero por lo que pasaron en el 2021, las cartas deberían ser Diego Fernández y Daniel Núñez, pero no me puedo aventurar a decir van a llegar. Es un camino muy difícil. El tenista sudamericano siempre madura tarde, más nosotros, los chilenos. No quiere decir que sea tenista yo, obviamente, pero creo que hay una brecha importante. Si se van sumando jugadores en el concierto ITF, sería ya una ganancia para el país, creo. ¿Y qué más? Para cerrar el capítulo ya, la victoria de Alejandro Tavilo contra el australiano McCabe, un chico que está fuera del 1000 del mundo, pero que ayer en la noche azotaba la derecha como si nada, era todo nada. Meto la pelota dentro de la cancha, bacán, y si no, bueno, vamos a la siguiente. Por un momento pensé que se le escapaba a Tavilo, pero sacó adelante un partido complejo, a puro temple. Y muchas veces el ranking es muy mentiroso, amigos y amigas de la huerta del tenis, porque el muchacho McCabe es 1200 y tanto del mundo, no recuerdo exactamente. Pero ayer jugó un tenis impresionante y los otros invitados australianos en la quali, dos pasaron. Uno le ganó a Barrer, el francés, que ha estado dentro del top 100. Entonces, como que hay que tener ojo muchas veces con estas situaciones. Tavilo ganó un partido que se le complicó y también demostró esa fortaleza mental de la cual hablábamos de él siempre. Tiene que seguir creyéndose el cuento para dar ese zarpazo que tarde o temprano, más temprano que tarde más bien, va a terminar dando. En el caso de Garín, está entrenando para lo que va a ser Australia. Decidió no jugar Sydney, bajándose a última hora por problemas en el hombro. Esos problemas que lo hicieron terminar anticipadamente la temporada 2021. Ojalá esté a plenitud o lo más cerca de eso para sentirse él competitivo. Creo que eso es lo que le falta a Garín. él también sentirse que está dentro de un grupo de élite de la tenis mundial. Buscar esa forma, esa razón de decir, ok, el ranking hoy dice que soy 15 del mundo, vamos, intentemos demostrarlo. Simplemente, ¿cómo lo puede hacer? Compitiendo y dando el máximo y buscando alternativas, porque lo que hizo en 2021 dejó a las claras que no le alcanza o que lo pueden pasar por encima. Y ese sería como un gran problema para él, para la confianza, que es lo que más hay que tocar en su caso, creo. Ya sin más que agregar, espero que disfruten el capítulo. Dejen sus consultas también para analizar la previa de Australia. Y obviamente no quiero despedirme sin antes dedicarle este capítulo a mi hermanita Sofía, que cumple 11 años en el día de la fecha. Que estén muy muy bien, Sofi, te quiero mucho, a mi familia también, a todos los que siguen La Huerta del Tenis, por supuesto. Un abrazo, que estén muy 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 bien.